Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa el número 24 de la revista Retina News, la de la región de Murcia.
La que corresponde al último trimestre de 2025.
Esa es. Y hay que empezar, yo creo, por la portada, porque el titular es toda una declaración de intenciones. El túnel se abre. Es una frase muy potente, sí, cargada de futuro.
Totalmente. Así que nuestra misión hoy va a ser precisamente esa. Vamos a buscar las pruebas. ¿Es una esperanza real o es, bueno, solo un buen titular?
Me parece un buen plan.
Pues vamos a sumergirnos en sus páginas a ver de dónde viene esa luz.
Pues mira, la propia revista nos da la primera pista nada más empezar, ¿eh? Antes incluso de los artículos grandes.
¿Ah, sí?
Sí, en el editorial. Se titula Estrellas de día y plantea una idea, la verdad, preciosa.
A ver, viene a decir que la oscuridad de la pérdida de visión en realidad te permite ver luces que antes, pues, pasaban desapercibidas.
¡Qué bonito eso!
Sí. Se refiere a la gente que ayuda, a los que apoyan, y los llama, y esto lo cito textualmente, estrellas que brillan cuando todo lo demás se apaga.
¡Ostras!
Creo que es el punto de partida perfecto, porque nos dice que esa luz del túnel no es solo científica, que también es humana.
Me gusta mucho ese enfoque. No es solo un foco de luz al final, sino que hay muchas pequeñas luces por el camino.
Exacto.
Pues, con esa idea en mente, vamos a entrar en materia. El corazón de la revista es la cobertura del octavo Congreso Retina Murcia.
Sí, que ocupa un montón de páginas.
Muchísimas. Y aquí es donde vamos a buscar la evidencia más sólida de esa apertura del túnel.
Desde luego. Y el pistoletazo de salida lo dio una figura clave a nivel mundial, Avril Dalí, que es la CEO de Retina Internacional.
Vale.
Su mensaje fue, vamos, un torpedo directo a la línea de flotación de cómo se suele entender la investigación.
¿En qué sentido?
Insistió mucho en que la voz de los pacientes no es un complemento, sino que es una pieza fundamental.
Ajá.
Debe estar presente en el diseño de la investigación, en el desarrollo de la tecnología y hasta en la creación de políticas sanitarias. O sea, es un cambio de paradigma total.
Pasar de ser sujetos de estudio a ser socios activos en la búsqueda de soluciones.
Justo eso.
Eso es clave. Suena muy bien en teoría, pero me pregunto cómo se lleva eso a la práctica. Porque a veces la experiencia de un paciente puede chocar con la evidencia científica o con los recursos, que son limitados.
Claro. A ver, no se detalla un debate sobre el conflicto como tal, pero sí se refuerza la idea desde el lado de las autoridades sanitarias que estaban allí.
Entiendo.
Recalcaron que estos congresos son el lugar ideal para alinear esas visiones, ¿sabes? Es donde el científico escucha la necesidad real y el paciente entiende la complejidad del proceso.
Vale.
El congreso entero es, en sí mismo, la respuesta a esa pregunta. Es un espacio para dialogar y construir juntos.
¿Entendido? Pues vamos a meternos de lleno en ese diálogo, en las mesas redondas. Hay seis, pero para entenderlo mejor he notado que se pueden como agrupar.
Ajá.
Por un lado está el motor, la ciencia más puntera. Y es curioso porque el congreso empieza con inteligencia artificial y termina con la terapia génica.
Sí, es verdad.
Parecen dos mundos, pero...
¿Y si son la misma historia contada desde el principio y desde el final? Pues es una forma muy, muy acertada de verlo. La primera mesa, la de inteligencia artificial y el espacio europeo de datos, es la que pone los cimientos.
Vale. Se habló de algo crucial. Para que una IA pueda detectar patologías en la retina, necesita aprender. Lógico.
Y para aprender, necesita ver millones de imágenes, tanto de ojos sanos como de ojos con diferentes enfermedades. El problema con las enfermedades raras, como las distrofias hereditarias de retina, las DHR.
Es que no hay tantos datos.
Claro. Es muy difícil reunir datos suficientes en un solo hospital o en un solo país.
Y ahí es donde entra el famoso espacio europeo de datos, ¿no?
Suena un poco a concepto burocrático de Bruselas.
Sí, suena a eso, pero es la solución.
Es un sistema regulado y, sobre todo, seguro, para que un investigador en Murcia pueda, por ejemplo, entrenar un algoritmo con datos anonimizados de pacientes de Helsinki y de Lisboa.
¡Qué bueno!
Sin este intercambio masivo de información, la investigación en enfermedades raras avanzaría a paso de tortuga. Y esto nos lleva directamente a la última mesa, la número 6, sobre investigación en retina.
El final de la historia que empezábamos.
Justo. Aquí es donde vemos el fruto de tener todos esos datos. Se presentaron avances que hace una década pues sonaban a ciencia ficción pura.
¿Por ejemplo?
Pues se habló de terapias basadas en ARN y de terapias génicas. Estrategias para corregir mutaciones genéticas concretas o para anular el efecto de los llamados pseudoexones, que son como errores en las instrucciones genéticas.
Vaya.
Se están diseñando una especie de transportistas virales modificados para llevar la terapia justo a las células de la retina que la necesitan.
Increíble.
Y todo esto es posible gracias al análisis de macrodatos que nos permiten entender qué corregir y cómo hacerlo. Es un círculo perfecto. La tecnología de datos alimenta la ciencia de vanguardia.
O sea que el titular de El túnel se abre se apoya en gran medida en esta conexión. Tenemos la capacidad de reunir información como nunca y eso nos da herramientas para diseñar soluciones súper precisas.
Esa es la idea.
Vale, tenemos la supertecnología y la ciencia de laboratorio, pero todo eso se puede quedar en una torre de marfil si no aterriza en el día a día de una persona.
Claro.
Me pregunto cómo se conecta esta ciencia con los problemas más terrenales.
Pues la revista dedica otras dos mesas precisamente a eso, al factor humano y práctico. Por un lado, la mesa sobre impacto social y legal, y por otro, la de buenas prácticas en discapacidad visual.
¿Son las que bajan al barro?
Exacto.
La del impacto social y legal me parece fundamental. Es una ironía tremenda, ¿no? Que después de tener que lidiar con una enfermedad, una persona se enfrenta a una segunda batalla contra una montaña de papeles.
Totalmente. Y en esa mesa se abordó justo eso, la necesidad de reformar la ley de dependencia y discapacidad para agilizar los trámites.
Ya era hora.
Se puso sobre la mesa que la burocracia puede llegar a ser una barrera tan incapacitante como la propia patología.
No me extraña.
También se presentó un proyecto muy necesario sobre las necesidades educativas de los niños con enfermedades visuales raras y sus familias. Es reconocer que la salud es un concepto biopsicosocial.
Claro.
No solo importa el estado de la retina, sino también el acceso a la educación, a los derechos, al apoyo social.
Y si esa es la parte de los derechos y la administración, la mesa de buenas prácticas sería la de las soluciones en la calle, ¿no? Aquí es donde vi el nombre de Navilens.
Sí, y es un ejemplo espectacular. Navilens es tecnología española que demuestra cómo una buena idea puede cambiarte la vida.
Cuéntame un poco más.
Imagina llegar a una estación de metro o a un hospital que no conoces. El estrés que genera no saber dónde está la salida, el andén correcto o la consulta 2B.
Uf, sí.
Pues Navilens es un sistema de códigos parecidos a un QR, pero mucho más potentes, que el móvil detecta a gran distancia, sin necesidad de enfocar y te da la información en audio.
¡Qué pasada!
Elimina esa barrera de un plumazo.
Eso es autonomía real, no solo una ayuda. Es poder moverte por el mundo con la misma independencia que cualquiera.
Exacto. Y en esa misma mesa se compartieron otras experiencias muy potentes, como los protocolos del Servicio de Emergencias 061 para atender a personas con discapacidad visual, o las iniciativas de la Policía Local de Cartagena para una educación vial inclusiva.
Son ejemplos de cómo la sociedad se adapta, se vuelve más inteligente y empática.
Es la luz humana de la que hablaba el editorial, pero convertida en protocolos y tecnología.
Entendido. Ya hemos conectado el laboratorio con la calle, pero entre esos dos mundos está la consulta.
Ajá.
El espacio intermedio donde el paciente, el médico y otros profesionales se encuentran. El Congreso también dedicó tiempo a ese punto, ¿verdad?
Sí, y de una forma muy interesante, con un enfoque muy integral. Las mesas sobre perspectivas en las DHR y optometría y problemas de visión se centraron en esto.
Vale.
Y aquí surgió un tema que rompe un poco con la visión tradicional de la especialización médica.
¿A qué te refieres?
A la conexión entre la pérdida de visión y la pérdida auditiva.
Ah.
Se explicó que algunas distrofias de retina llevan asociada una hipoacusia y se destacó la importancia de un diagnóstico precoz y de soluciones como el implante coclear.
Esto es importantísimo.
Mucho. Nos dice que el enfoque ya no es vamos a tratar los ojos, sino vamos a tratar a la persona.
Claro, eso rompe la idea de que los especialistas solo miran su trozo. Implica que un oftalmólogo debería preguntar de forma rutinaria por la audición de su paciente con una DHR.
Ese es el camino. Implica una colaboración mucho más estrecha entre oftalmólogos, otorrinos, ópticos, optometristas, genetistas. Un enfoque multidisciplinar.
Tiene todo el sentido.
Y en la mesa de optometría también se debatió sobre el papel del óptico optometrista en este ecosistema y sobre cómo mejorar la formación universitaria para que los nuevos profesionales ya salgan con esta visión de 360 grados.
Claro.
Y se habló de tratamientos ya establecidos, como los fármacos anti-VEGF, explicando su curioso origen en la oncología, para que los pacientes entiendan mejor qué se les está administrando y por qué.
Se trata de empoderar a través del conocimiento.
Justo.
Bueno, después de la densidad y la profundidad del Congreso, la revista nos da un respiro con una sección más divulgativa.
Sí, y tengo que decir que el título me atrapó al instante. Tu pupila no es azul. Lo firma Pablo Palazón, conocido como A Ojo con la Ciencia. Es muy bueno.
Sinceramente, nunca me había parado a pensar de qué color es la pupila. ¿Qué secreto esconde algo que parece tan simple?
Pues esconde una ventana directa a nuestro sistema nervioso. El artículo explica de una forma muy amena que la pupila no es más que un agujero. Por eso es negra, porque vemos el interior oscuro del ojo.
Claro.
Pero su tamaño nos cuenta muchísimas cosas. Todos sabemos que se dilata en la oscuridad, pero también lo hace como respuesta al estrés, al miedo o a la sorpresa.
Ah.
Es pura biología de supervivencia.
El clásico gesto de las películas de terror. Cuando el personaje abre los ojos como platos, no es solo una decisión del actor, es fisiología pura y dura.
Exactamente. Ante un susto, el cuerpo libera adrenalina para prepararnos para luchar o huir. Y parte de esa preparación es dilatar las pupilas para que entre más luz y nuestro campo de visión se amplíe, para detectar mejor la amenaza.
¡Qué curioso!
Pero lo más interesante es que el artículo la llama una chivata de nuestras emociones.
Ahí entra Becker, ¿no? Por una mirada, un mundo.
El mismo. El artículo menciona cómo la pupila se dilata ante la persona que nos atrae.
No me digas.
Y no es solo poesía. Es que la excitación del sistema nervioso y el aumento del ritmo cardíaco provocan esa reacción. Es una señal involuntaria.
Ajá.
Y, por supuesto, también explica su uso médico. Cuando los sanitarios iluminan los ojos de un paciente inconsciente, están comprobando el reflejo pupilar, que les da información vital sobre el estado del cerebro.
Es asombroso.
¿Cuánta información puede contener algo tan pequeño?
Nunca volveré a mirar a los ojos de la misma manera. Me voy a pasar el día intentando adivinar si las pupilas de la gente están dilatadas por la luz o por alguna emoción oculta.
Y para cerrar el recorrido, la revista nos lleva a un terreno donde la ciencia, la biología y la emoción se tocan. Y en este caso, de forma literal, sí, nos presenta un proyecto precioso llamado Emociones a la vista y al tacto. Es la crónica de la presentación de un libro y una exposición en Cartagena.
Vale. Y lo que lo hace especial es que es un proyecto masivamente colaborativo. Han participado más de 100 personas, escritores, escultores, fotógrafos, periodistas. Lo que me fascina de esta idea es que va un paso más allá de la accesibilidad funcional que todos conocemos, como las rampas o las audiodescripciones.
Sí.
Esto parece más bien accesibilidad emocional, el derecho a sentir el arte a través de otros sentidos.
Esa es la palabra exacta. El objetivo es luchar contra la ceguera no solo desde la medicina, sino también desde la cultura.
Claro.
La idea es que las emociones que transmite una obra de arte se puedan palpar. ¿Cómo se siente la melancolía de un poema si la puedes recorrer con los dedos en una escultura inspirada en él? ¿Qué textura tiene la alegría de una fotografía?
Cambia por completo la experiencia. Quizás incluso la enriquece. Una persona que ve puede que no preste atención a la textura de un bronce, pero para alguien que no ve, la textura es el vehículo principal de la emoción.
Precisamente. Es hacer que el arte sea una experiencia universal de verdad, no solo para quienes pueden verlo.
Totalmente. Es un broche de oro para la revista, porque conecta la tecnología y la ciencia que vimos al principio con la razón última de todo, la calidad de vida, la inclusión y el derecho a disfrutar plenamente de la cultura y las emociones. Pues volvamos a la pregunta con la que empezamos. El túnel se abre. Después de este recorrido por la investigación puntera, las soluciones prácticas, la ciencia curiosa y el arte accesible, diríamos que ¿es una promesa real?
Yo diría que la revista demuestra que sí, que es una promesa muy real. Pero también nos enseña que la luz al final de ese túnel no viene de un único foco gigante, como una única cura milagrosa.
No. Más bien, la apertura del túnel se produce porque hay muchísimas luces distintas que se encienden a la vez. La luz de la inteligencia artificial, la de un laboratorio de terapia génica, la de un policía local que adapta la educación vial.
La de un artista que crea una escultura para ser tocada.
Y la de todas esas estrellas de día que forman la red de apoyo.
Es una imagen muy potente. La luz es la suma de todas esas colaboraciones.
Bueno, esto ha sido solo un aperitivo para entender la riqueza de esta publicación.
Sí, desde luego.
Para quien quiera profundizar en los detalles de las terapias génicas, conocer a los artistas del proyecto Emociones o simplemente leer el artículo sobre las pupilas, la revista completa está disponible.
Efectivamente. Se puede descargar en formato PDF desde la página web de la asociación Retina Murcia.
Perfecto.
Y la lectura completa deja una reflexión final en el aire, una pregunta que me parece importante.
Adelante.
Estamos acostumbrados a pensar en la solución a un gran desafío, como la pérdida de visión, como un único descubrimiento, la cura. Pero después de leer esta revista, la pregunta es, ¿y si la verdadera solución no es un hallazgo aislado, sino la construcción de este ecosistema complejo donde la ciencia, el arte, la tecnología y el apoyo social se necesitan y se alimentan mutuamente?
Claro.
Quizás el final del túnel no es un lugar al que se llega, sino una nueva forma de avanzar, todos juntos.